Y tenemos en la línea a Alejandra Haas, ella es directora ejecutiva de Oxfam México. Estuvieron ayer ahí afuera de Relaciones Exteriores precisamente por la situación de las personas venezolanas, esto que nos contaba nuestro reportero Víctor Sandoval. Alejandra, te saluda Gabriela, muy buenos días.
Buenos días, Gaby, mucho gusto en saludarte a ti y al auditorio.
Gracias, Alejas. Pues a ver, cuéntame, ¿estuvieron ayer ahí? ¿Por qué? ¿Qué es lo que están viendo ustedes? ¿Qué les preocupa a ti también en particular desde Oxfam?
Pues mira, estuvimos también con IMUMI y con otros albergues y organizaciones de migrantes que formularon una agenda de recomendaciones que me parece importantísima, porque esta situación no es una situación, digamos, de flujo natural migratorio, ¿no?, sino realmente muy provocada por el hecho de que el 12 de octubre Estados Unidos anunció que iniciaría a expulsar a personas venezolanas a México bajo el título 42, que es una ley, digamos, ¿no? Y empezaron a expulsar personas, que esto ya de por sí es una anomalía, no deberían de expulsarse personas a un país que no es su país de origen. Para empezar, México no debería de estar recibiendo a estas personas venezolanas, porque lo correcto en todo caso sería, bueno, primero que les dieran en Estados Unidos la oportunidad de solicitar asilo, porque son personas, muchas de ellas, que necesitan protección internacional, o en todo caso, si no reunieran las condiciones y no tuvieran forma de quedarse, que fueran repatriadas a su país de origen. Pero están en México y están, digamos, en un sándwich, porque todavía hay personas llegando por la frontera sur que quieren llegar a Estados Unidos, o que quieren, bueno, que están buscando una oportunidad para tener una mejor vida, o aquellas que están siendo a una tasa de más de 1,000 al día, digamos, deportadas o expulsadas hacia México, pero en México tampoco tienen un estatus regular. Por eso lo que estamos nosotros pidiendo es, además de que México deje de recibir a las personas venezolanas expulsadas por Estados Unidos, que además, si ya las vamos a recibir, pues que las recibamos bien, con dos condiciones básicas. Una, que reciban las tarjetas temporales por razones humanitarias, que les permiten trabajar y tener una estancia digna en México, pero que además se tomen unas medidas básicas humanitarias de tener albergues pues bien acondicionados, con agua, con todo tipo de los servicios que se requieren para que estas personas, muchas de ellas viajan en familias, como estaba describiendo ahorita el reportero, pues puedan tener una estancia digna. En este momento lo que estamos viendo son pues muchas personas durmiendo en la calle, afuera de las oficinas del gobierno mexicano, del gobierno de la Ciudad de México, o también, por ejemplo, algunas en un pequeño pueblo en Oaxaca, en donde pues están totalmente sobrepasadas las capacidades, las autoridades no tienen recursos ni tienen capacidad, digamos, logística. Entonces realmente hay una falta seria de atención humanitaria a las personas venezolanas, y eso es lo que nosotros estamos pidiendo, esas tres cosas, digamos, ¿no? Las tarjetas, la recepción humanitaria, pero también que México deje de tener esa política de aceptar esta práctica de Estados Unidos, que es inadecuada.
Sí, también, Ale, qué gusto escucharte. Te saluda Javier Risco, buenos días. Este número también de las 150 fichas, ¿no? Mucha gente, muchos radioescuchas nos escribieron, bueno, ¿y por qué este número? ¿Es la capacidad, el número de empleados que los pueden atender? ¿Se tiene algún orden? ¿Durante cuántos días? Y alrededor, insistimos, de esta cifra de venezolanos atendidos, también tratar de explicarlos el por qué 150 nada más.
Mira, buenos días, Risco, qué gusto saludarte. Yo no escuché porque creo que se perdió el audio un segundo, pero supongo que se refieren a la COMAR, que es la Comisión Mexicana de Ayuda a Refugiados, que efectivamente depende de la Secretaría de Gobernación. Mira, la COMAR tiene un problema de origen muy serio, y es que a pesar de la buena voluntad de su titular y del equipo y de todo, está totalmente subfinanciada, ¿no? Y esto ha sido un tema en cada uno de los presupuestos de egresos de la Federación. Los números de personas solicitantes de asilo en México ha crecido muchísimo, no me acuerdo ahorita de las cifras exactas, pero les estoy hablando de que pasó, pónganle, que de 5,000 a 30,000, ¿no? O sea, realmente unos números impresionantes. Y la verdad es que no ha habido un aumento de financiamiento de esa agencia al nivel que lo requiere. Entonces, si es que están recibiendo a 150 personas diarias, pues es porque esa es la capacidad que tiene la oficina. Y estoy segura de que pues se han abierto oficinas de la Comar en otros puntos del país. Esto del aumento de los solicitantes no ha crecido por los venezolanos, lleva creciendo, digamos que los últimos 4 o 5 años, desde aquella caravana primera que ocurrió en 2017, empezaron a crecer las solicitudes. Pero la verdad es que esto falla mucho en el Estado mexicano, ¿no? Cuando se requiere coordinar lo que se aprueba en el Congreso con la política pública, con la autoridad local, cuesta muchísimo trabajo, porque este es un fenómeno complejo que se tiene que atender desde distintos frentes, ¿no? Entonces yo creo que ahí el problema, pues sí, es un problema muy serio de falta de capacidades de la Comar, pero creo que muy claramente identificado con la falta de financiamiento que tiene de parte de, pues, del Congreso mexicano, que en el presupuesto de egresos no le aumenta esos recursos.
Sí, y ahorita justo con esto que estás diciendo, Ale, nos están preguntando algunos, bueno, ¿por qué específicamente el tema de los venezolanos? Es decir, ¿por qué nos estamos enfocando de manera puntual en los venezolanos? Porque sabemos que, pues, en nuestro país están atravesando personas que vienen también de otros lugares. ¿Qué responder a esto, Ale?
Porque en este instante el tema de los venezolanos los venezolanos tenían otro trato en Estados Unidos hasta el 12 de octubre. Entonces, a partir de ese momento ya no se les permitió quedarse en Estados Unidos, solicitar en Estados Unidos, poder permanecer ahí, poder obtener su estancia legal ahí. Si entran, si entran por tierra, no los pueden considerar, o sea, a partir del 12, ¿no? Si entran por tierra ya no los pueden considerar como solicitantes, los deportan. Si no tienen lo que llaman en Estados Unidos un sponsor, una persona que les, digamos, que los invita a quedarse, entonces no pueden solicitar. El gobierno estadounidense les dice, soliciten desde el lugar en el que estén, ahí arréglenselas como puedan. Consíganse a alguien que los invite, y también, por ejemplo, pide cosas como que lleguen vacunados de COVID, o sea, cosas que realmente hacen muy difícil la solicitud, pues porque son personas que en muchísimas ocasiones están en necesidad de protección internacional, y la protección internacional se define como aquella condición en la cual está en riesgo tu vida, tu bienestar, tus posibilidades, y pues en estas condiciones todos estos pedidos y todas estas exigencias se vuelven prácticamente incumplibles. Estamos hablando, oscilan los números, y yo estaba buscando el dato preciso, pero no se los puedo dar en este momento, pero digamos que los números oscilan entre 30 y 40 mil personas venezolanas que están hoy día en territorio mexicano y que están en distintos puntos del país, pues buscando la manera de cómo pueden resolver esta situación. Están en gran confusión, porque además muchas de ellas ya llevan varios países atravesados para llegar a donde están. No es que llegaron en avión a México y ya, sino que han estado cruzando país por país hasta llegar a Estados Unidos, y ahora pues siendo deportadas de Estados Unidos a México otra vez en una situación de enorme desprotección. También nos preocupa, por cierto, Gaby Risco, pues la seguridad de las personas migrantes, ¿no? Ustedes saben que a pesar de que hay todavía muchos prejuicios en torno a la migración, y que, ¿no?, a este tiro por viaje se señala a los migrantes como personas que quizás están cometiendo delitos, en realidad lo que vemos es que ellas, las personas migrantes, son víctimas de los delitos, que son víctimas del crimen organizado, y pues cuando estás en esta condición de enorme precariedad, durmiendo en la calle y además sin una condición legal, te expones muchísimo a que seas víctima del delito, ¿no?
Sí, y además, mira, aprovechando ahorita que estoy transmitiendo desde Oaxaca, Ale y Risco, aquí cerca de donde yo me encuentro, pues también hay yo ni siquiera diría un albergue, porque no llega a la palabra albergue, pero digamos están ahí varados también un montón de venezolanos en esto mismo que nos estás diciendo, porque dices, obviamente no es solo la Ciudad de México, y la verdad es que sí tenemos aquí muy cerca donde yo estoy, pues venezolanos que están en las mismas condiciones, pero además, Ale, genera en el momento en el que están ahí, están varados, están en las calles, no tienen manera de salir adelante, pues genera tensión social también, y eso lo sabemos. Y entonces empieza a ver estas reacciones, digamos, de los locales que dicen, porque están aquí, esto nos genera broncas también nosotros, porque claro, tenerlos en esas condiciones, reitero, genera tensión social. Así que bueno, pues Ale, sin lugar a dudas, pues un tema importantísimo. Te pido que no lo soltemos y que pues démosle seguimiento a ver qué respuesta hay de las autoridades. Gracias, Ale, por estos minutos.
Muchísimas gracias, Gaby Risco. Un abrazo para ustedes.